Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
No soy más, no soy menos, no soy malo ni bueno, no soy mar, no soy tierra, no soy paz, ni soy la guerra. No soy niño ni viejo, no soy sombra ni espejo, no soy risa ni llanto, no te acerco ni te espanto, soy más bien la marea. Tengo días malos y noches buenas, días de gatos, días de perros, días en que a rato voy a mi entierro. Pero si faltas mi fantasía, piensa que es de noche cuando es de día.
Soy más bien la marea. Tengo días malos y noches buenas, días de gatos, días de perros, días en que a ratos voy a mi entierro. Pero si faltas, mi fantasía piensa que es de noche cuando es de día. Acabamos de escuchar, señoras y señores, a Carlos Varela, el cantautor cubano, interpretando una hermosa canción suya que parece haberse desprendido de la historia de amor que hemos estado narrándoles en estos días. La historia de amor entre un hombre y una ola. Una historia sorprendente que comienza bien cuando la ola decide colgarse del brazo de Octavio Paz, abandonar el mar e irse a vivir con él. Una historia que comienza luego a enrarecerse, ¿verdad? A crisparse cuando los estados de ánimo de la amante, de esta ola, comienzan a ser cada vez más volubles, más impredecibles, y cuando el propio Octavio Paz comienza a sentir celos, celos de los peces que juegan dentro de ella, dentro de la ola, y cuya compañía ella parece preferir a la de él, a la de Octavio Paz. Aquellos de ustedes que no escucharon el programa de ayer, ni el antes de ayer, pues pueden pensar que estamos disparatando, pero no lo estamos, no lo estamos. Estamos refiriéndonos a un cuento del gran escritor mexicano titulado Mi vida con la ola. Un cuento donde Octavio Paz da rienda suelta a su imaginación y narra un hecho inconcebible. Su romance con una ola, no ya en la playa, no ya en la costa, no, sino en plena capital mexicana, en su apartamento de soltero. Una ola tan clara, según él, a veces, que permite al poeta leerle todos los pensamientos. ¡Qué maravilla! Que una ola piense y que pueda ser tan clara como para que su amante le lea los pensamientos. Y tan oscura a veces también, que ha estado a punto de ahogar a Octavio Paz. Sentí que me ahogaba, dice Paz, y cuando estaba a punto de morir, me depositó en la orilla y empezó a besarme, diciendo no sé qué cosas. Hoy vamos a averiguar, amigos que me escuchan, cómo termina esta historia, que comenzó a la intemperie, en una playa mexicana, un día luminoso, cálido, y que fue ensombreciéndose esta historia, estropeándose, como tantas historias de amor de la vida real, ¿verdad? Quizás, me digo, De repente, la historia de Octavio Paz sea solo un espejo en el que muchos hombres y muchas mujeres pueden verse reflejados. Al fin y al cabo, como muchos de ustedes saben, somos menos polvo que agua. Alrededor de un 70% de quienes somos está hecho de agua. Es agua.
Azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor. Tan azul, la sombra verde del agua, tan azul, el barco en la tempestad, tan azul, fue la calma de la inmensidad, tan azul, la verdad. Agua libre en tus manos, tan azul sobre tu cara y tu piel, tan azul como el ancho del amanecer, tan azul.
Amigos, es Ana Belén interpretando Tan Azul, una canción que parece reflejar, resumir, contener este cuento que hemos estado narrándoles, ¿verdad? Parece cantada por la ola que protagoniza este cuento.
Aquel silencio y la sal, tan azul como el sueño de la libertad, tan azul como el mar, tan azul como el sueño de la libertad, tan azul.
Qué hermoso, ¿verdad? Tan azul como el sueño de la libertad. Tan azul como el mar. Esto parece haberlo escrito un poeta cubano que abandonó la isla por mar. Tan azul como el sueño de la libertad. Qué frase tan hermosa. Tan azul como el mar. Pero bueno, volviendo al cuento, los párrafos finales de este cuento de Octavio Paz, amigos, titulado así, Mi vida con la ola, son estremecedores. Son tan estremecedores como bellos son los párrafos anteriores, esos párrafos que hemos estado compartiendo y comentando con ustedes. La relación amorosa de Octavio Paz con la ola entra en crisis. La ola parece disfrutar los celos que siente Paz, su amante humano, por esos peces con aspecto de tigre que retozan dentro de ella, y la violencia parece apoderarse de los dos, de la ola y del propio Paz. Paz quiere aniquilar a esos peces y la ola se lo impide y casi lo ahoga. Pero Paz, que se siente a punto de morir a manos de su amante, habla de voluptuosidad, es decir, habla de una muerte donde no falta una cuota de erotismo y de placer, y hasta oye cómo la ola le habla al oído de la muerte maravillosa de los ahogados. Bueno, qué tremendo eso, ¿no? ¿Quién sabe? Sí es maravillosa la muerte de un ahogado, pero según la ola sí, y la ola quizás fue testigo de muchas catástrofes en alta mar. Pero escuchen ustedes lo que añade Octavio Paz. Vino el invierno. El cielo se volvió gris. La niebla cayó sobre la ciudad. Llovía una llovizna helada. Mi amiga gritaba todas las noches. Durante el día se aislaba, quieta y siniestra, mascullando una sola sílaba como una vieja que rezonga en un rincón. Señoras y señores, esta ola va convirtiéndose en un personaje que mete miedo, que parece sacado de una película de horror. La ola grita por las noches, parece un personaje siniestro. Se pasa el día mascullando una sílaba como una vieja que rezonga en un rincón. La ola se aísla dentro de aquel apartamento, permanece quieta, no se mueve. Se puso fría, sigue diciendo Octavio Paz. Dormir con ella era tiritar toda la noche y sentir cómo se helaba paulatinamente la sangre, los huesos, los pensamientos. Qué maravilla esa idea de un hombre que duerme junto a una ola y que nota cómo de noche esa ola comienza a enfriarse y a temblar de frío. ¿Por qué? Porque según él se le hiela la sangre, se le hielan los huesos, se le hielan los pensamientos. Y Paz añade, se volvió impenetrable, revuelta. Yo salía con frecuencia y mis ausencias eran cada vez más prolongadas. Ella, en su rincón, aullaba largamente. Obviamente, esta relación moría, ¿verdad? Paz, lejos de estar con su ola, como estaba con ella todo el tiempo al principio de la relación, comienza a estar cada vez más tiempo fuera de casa. Y ella, en su rincón, aullaba largamente, se quejaba largamente. ¿Qué le pasaba a esta ola?
Que en la playa está tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas, pero siempre te me vuelves hacia atrás. Que te derramas sobre arena humedecida ya, creyendo que esta vez me tocarás. Al llegarme tan cerquita, veo luego, te recoges y te pierdes en la inmensidad. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su penal. Tú eres sola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma, alejándoteme más.
Amigos, es Ilan Chester interpretando Olas y Arenas, una canción de la compositora puertorriqueña Silvia Rexach. ¿Se han estado dando cuenta ustedes del sinnúmero de canciones que han inspirado las olas?
Las veces que te derramas sobre arena humedecida ya, creyendo que esta vez me tocarás, al llegarme tan cerquita, veo luego, te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca, y que en la playa tendida vive sola su penal. Tú eres sola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma, alejándote.
Señoras y señores, antes de leerles y comentar los párrafos finales de Mi vida con la ola, este cuento, queremos decirles que pertenece esta historia a la primera parte de un libro de Octavio Paz titulado Águila o Sol. Un libro suyo, en prosa, escrito entre 1949 y 1950, hace ya muchos años. Mi vida con la ola puede encontrarse en una sección de este libro titulada Arenas movedizas. Arenas movedizas, una sección donde hay otros cuentos inquietantes y dignos de leerse. Entre ellos un cuento titulado El ramo azul, que un día vamos a leer aquí y a compartir con ustedes, porque en él se cuenta el capricho de una muchacha que le pidió a su novio un ramito de ojos azules. Y este hombre tiene que irse a la ciudad a ver cómo puede complacer al amor de su vida. Hay otro cuento interesante también en este libro de Octavio Paz titulado Encuentro. Pero el libro entero es un caudal de belleza y de misterio. En el penúltimo párrafo de Mi vida con la ola, Octavio Paz continúa describiendo cómo el carácter de su amante cambió. Cómo esa ola que había llenado de alegría su hogar, su apartamento de soltero, se había vuelto sombría. Escuchen ustedes lo que dice Paz. Con dientes acerados y lengua corrosiva, roía los muros, desmoronaba las paredes. Pasaba las noches en vela, haciéndome reproches. Tenía pesadillas, deliraba con el sol, con un gran trozo de hielo, navegando bajo cielos negros, en noches largas como meses. De repente, la historia se convierte en eso, en una película de terror. Con esta ola metida en ese apartamento, reprochándoselo todo a su amante, a Octavio Paz, soñando con un trozo de hielo. Me injuriaba, dice Paz de la ola, es decir, lo insultaba, maldecía y reía, llenaba la casa de carcajadas y fantasmas, llamaba a los monstruos de las profundidades, ciegos, rápidos y obtusos, cargada de electricidad, carbonizaba lo que rozaba. Sus dulces brazos se volvieron cuerdas ásperas que me estrangulaban, y su cuerpo, verdoso y elástico, era un látigo implacable que golpeaba, golpeaba, golpeaba. Eso es lo que sucede. Esta ola maravillosa que estuvo dispuesta a arriesgar su vida yendo detrás de este hombre a la ciudad, de repente es presa de lo que hoy llamaríamos una depresión. ¿Verdad? Y tan pronto maldice como se ríe, llena la casa de fantasmas, carboniza todo lo que roza con la electricidad que lleva dentro, y los brazos de esa ola que habían envuelto a este hombre tan cariñosamente parecían a veces ahora que lo estrangulaban, ¿no? Señoras y señores, la historia de amor se convierte en una historia de horror, que se describe aquí en términos simbólicos, pero que puede mostrarnos una imagen de lo que suele suceder con algunas relaciones amorosas en la vida real.
Abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, así perdida en mi soledad. Sombras y nada más, acariciando mis manos. Sombras y nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo.
Es Rocío Dúrcal interpretando Sombras nada más. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes, con La Ola y con su amante, Octavio Paz.
Breve fue tu presencia en mi estío, qué tibias fueron tus manos y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras. Quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que en una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad.
Amigos, es el grupo Salsation, aunque parezca mentira, la orquesta se llama así, Salsation, interpretando En el mar, la conocida canción de Osvaldo Farrés, el excelente compositor cubano.
Estrellas en el mar, todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad.
Y ya ven ustedes, esa ola quiso abandonar el mar e irse a vivir a la ciudad por amor a un hombre. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Antes de continuar, yo quisiera darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí con nosotros siempre, siempre sonriendo y colaborando con este programa. Y también a nuestro amigo Raúl Tápanes Estrella, que está hoy como operador con nosotros. ¿Qué pasó con Tony Simón? No lo sé. Sospecho que, animado por la historia de la ola, se fue a pasar el fin de semana a Naples, la bella ciudad que está al oeste de la Florida, con la esperanza de sentarse en una playa y ver si una ola abandonaba el océano, se colgaba de su brazo y regresaba a Miami con él. Si es así, hay que desearle mucha suerte a Tony y esperamos que traiga a esa ola aquí a Radio Martí para que nosotros podamos conocerla en persona y felicitarla por su relación amorosa con nuestro amigo Simón. Quiero recordarles, señoras y señores, a todos aquellos de ustedes que quieran escribirnos, que pueden continuar haciéndolo, a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquellos que quieran continuar escribiéndonos a través del correo postal, pueden hacerlo poniendo en el sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Debo decir también que hemos estado recibiendo felicitaciones para las mujeres de la planta, las mujeres de Cuba y las mujeres del mundo. Leonid, Gracias por tu correo y por esa felicitación en nombre de todas las mujeres de aquí de la emisora y de manera especial en nombre de Maite. Damasos y opositores de San Andrés, gracias como siempre por estar ahí escuchándonos y por su felicitación. Sí, hoy es un día muy hermoso porque es el día en que todos debemos reflexionar sobre el rol clave que ha jugado la mujer en la historia de la humanidad. No ya en nuestras vidas particulares, que siempre es grande, sino en la historia de la humanidad. Pero bueno, volviendo al cuento de la ola. Vamos ahora ya a arribar al párrafo final de esta historia. ¿Qué hizo Octavio Paz ante aquella actitud taciturna, violenta, que fue asumiendo esa ola, su compañera? Esa ola que vivía con él en aquel apartamento, que compartía con él la cama, y que fue tan feliz junto a él durante mucho tiempo. Escuchen ustedes lo que dice Paz. Lo que dice ante el carácter que ha asumido la ola, ante la actitud agresiva que ha asumido la ola. Huí. Los horribles peces reían con risa feroz. Allá en las montañas, entre los altos pinos y los despeñaderos, respiré el aire frío y fino como un pensamiento de libertad. Al cabo de un mes, regresé. Estaba decidido. Había hecho tanto frío que encontré sobre el mármol de la chimenea, junto al fuego apagado, una estatua de hielo. Escuchen esto. Paz, harto de la ola, de sus quejas, de sus celos, de sus reproches, se va a la montaña. Se va a la montaña y allí solo respira el aire frío como un pensamiento de libertad. Regresa al cabo del mes y como ya es invierno, se encuentra que el fuego de la estufa se había apagado y que allí, sobre el mármol de la chimenea, había una estatua de hielo. ¿De quién era esa estatua, señoras y señores? De la ola. La apasionada ola estaba congelada cuando Octavio regresó a su apartamento. Y Octavio añade lo siguiente. No me conmovió su aborrecida belleza. La eché en un gran saco de lona y salí a la calle con la dormida a cuestas. En un restaurante de las afueras la vendí a un cantinero amigo, que inmediatamente empezó a picarla en pequeños trozos que depositó cuidadosamente en las cubetas donde se enfrían las botellas. Escuchen ustedes qué final tan terrible, tan triste el de esa ola. A Octavio Paz no le conmovió su muerte. Echó a la ola congelada en un saco de lona y se fue a la calle, como dice él, con la dormida a cuestas. ¿Y por qué la llama dormida? Bueno, porque quizás al regreso del verano la ola se descongele y resucite. ¿Pero qué hizo Octavio Paz después de llevársela a la calle? En un restaurante de las afueras de la ciudad, Octavio Paz le vendió la ola a un cantinero amigo. Le vendió la ola a un cantinero que inmediatamente comenzó a picarla, a destrozarla en pequeños trocitos, pedacitos, que depositó ese cantinero cuidadosamente en las cubetas donde se enfrían las botellas. Miren ustedes qué destino tan triste el de esta pareja y sobre todo el de esta ola. Obviamente, al cabo de unos meses, la ola comenzó a echar de menos el mar, comenzó a echar de menos la libertad que significa vivir a la intemperie, se convirtió en una criatura neurótica en aquel apartamento, comenzó a darle celos a Octavio Paz con aquellos peces que aparecieron dentro de ella. Él se hartó de ella, que constantemente gritaba, se quejaba, le decía cosas feas. Y nada, huyó él de la ciudad, ella se quedó en el apartamento, enfrió, el fuego que estaba en la estufa se apagó y la ola se congeló. A su regreso, Octavio Paz no se conmueve con esa estatua de hielo que lo está aguardando en su apartamento. Al contrario, la echa como si fuera un trasto en un saco de lona. Se la lleva con él a las afueras de la ciudad y allí se la vende a un cantinero que inmediatamente, por supuesto, ese hombre no sabía que se trataba de una ola, destroza aquella estatua de hielo, la hace pedacitos y deposita esos pedacitos en las cubetas donde se enfrían las botellas. Ese fue el destino de esta ola que un día estuvo dispuesta a abandonar el mar por amor a un hombre.
Yo te amé con fe nunca mentida y con mis besos te di mi corazón. Sembraste la senda de mi vida con los abrojos de la más cruel traición. Y aunque quiera, no te puedo odiar, porque mi alma no siente rencor. Y aunque viva, no te puedo odiar. Para ti solo encuentro perdón. Ni la noche me ha visto llorar, ni la aurora me ha oído gemir. Pero nadie jamás sabe oírme una frase cruel.
Es Rogelio Cruz interpretando un bolero del maestro Gonzalo Roy titulado Yo te amé. Dicen que es la contestación a Quiéreme mucho.
Ni la noche me ha visto ni la aurora. Para ti.
A que ustedes no saben que existe un libro titulado El hombre que leía poemas a las olas del mar. Miren qué bonito eso. El hombre que leía poemas a las olas del mar. El autor de este libro se llama Esteban Pérez Sánchez y a mí me parece un título hermoso, aunque quizás yo hubiera prescindido de las dos palabras finales, de las palabras del y de la palabra mar, y hubiera dejado el título así, El hombre que leía poemas a las olas, ¿verdad? No el hombre que leía poemas a las olas del mar, sino el hombre que leía poemas a las olas. Maite está sintiendo con la cabeza, lo que supongo que quiere decir que está de acuerdo conmigo, con la edición de ese título. Fíjense qué bien suena, el hombre que leía poemas a las olas. ¿Y por qué suena tan bien? Suena tan bien, señoras y señores, porque es un verso de 14 sílabas. Un alejandrino, o dos versos de 7 sílabas. Un verso lleno de musicalidad. Otros versos de 14 sílabas. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Un verso que medio mundo se sabe, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ahí tienen ustedes un verso de 14 sílabas. Ven qué bien suena. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Por eso es que ese título suena mejor si le quitamos el final, Del mar. El hombre que leía poemas a las olas. La musicalidad de un título puede llevarnos a fijarnos en él, a repetirlo una y otra vez, y por supuesto puede llevarnos a veces a comprar el libro. Ahora bien, he recordado de repente un pequeño poema donde el autor imagina qué pensarían los árboles si supieran que el mar no tiene color. ¿Qué pensarían los árboles si supieran que el mar no tiene color? ¿Quieren ustedes una decepción mayor que la del niño que se acerca a la orilla del mar, ahueca las manos, las mete en el agua y descubre que esa agua no es azul, que esa agua es tan común como la que sale de la ducha o de la llave del lavabo donde su mamá le lava la cara? Me ha recordado ese poema. Y ese poema dice lo siguiente: si los árboles supieran de qué color es el mar, se arrancarían las hojas para volverlo a pintar. El otoño fuera verde, la primavera coral, nido el barco, la espesura arrecife, el golpe azar. El pez pájaro, la ola fruta, la profundidad enredadera, ave el buzo, flor el agua, miel la sal. Si los árboles supieran de qué color es el mar. Es decir, los árboles se volcarían en el agua incolora del mar. ¿Para qué? Para darle color. Y de repente tendríamos la impresión de que la primavera es el coral que está debajo de las aguas, porque las flores están todas abiertas, ¿no? Que el barco que navega por el mar es un nido. Que la espesura de las hojas es un arrecife. Y, por supuesto, que el pez es un pájaro, ¿verdad? Todo en este poema está dicho al revés, pero lógicamente, a punto de pensar de que el buzo podría ser un ave, porque la vegetación de los árboles, insisto, está volcada dentro del mar. El hombre, señoras y señores, no se ha cansado ni se cansa de hablar del mar, de decir cosas preciosas sobre él, de decirlas y, por supuesto, a veces, de cantarlas.
Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar. La llevo en mi corazón como el último adiós que me diste al partir, enamorado de ti. Es mi faro tu amor y mi luz tu mirar.
Muero de pena al partir.
Me voy, esta noche tibia y sensual, llena de calor tropical, muy solo con mi triste pena. Si tú quieres nuestro amor recordar, busca por la orilla del mar mi nombre que grabé en la arena.
Me voy, pues sin ti no puedo vivir, y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad.
Adiós a la que dejé el corazón.
al amor que fue mi ilusión aquella noche tropical.
Me voy, pues sin ti no puedo vivir y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad.
Adiós a la que dejé el corazón, al amor que fue mi ilusión aquella noche tropical.
Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar.
Amigos, han sido Marco Antonio Muñiz y la Rondalla Tapatía interpretando una preciosa canción titulada A la orilla del mar. Y hablándoles de las olas y del mar, he recordado dos estrofas del libro Versos Sencillos de Martí que solemos olvidar. Esas estrofas son las que dicen: sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar, el agua ronca del mar con un entrañable amor. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento. ¡Qué maravilla! La tela del viento y la espuma del olvido. Ahí tienen ustedes la maravilla de la poesía. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar. El agua ronca del mar con un entrañable amor. Hay que leer a Martí así, señoras y señores. Hay que leerlo y releerlo. Y darnos cuenta de las maravillas que este hombre era capaz de decir en unos versos que él llamó sencillos. Y hay otra estrofa que también de repente recuerdo. Yo visitaré anhelante los rincones donde a solas estuvimos yo y mi amante retozando con las olas. Y recuerdo también, me lo sé de memoria, un poema de Martí titulado Domingo Triste, que comienza diciendo lo siguiente: las campanas, el sol, el cielo claro me llenan de tristeza y en los ojos llevo un dolor que compasivo mira. Un rebelde dolor que el verso rompe, y es, oh mar, la gaviota pasajera que rumbo a Cuba va sobre tus olas. ¡Qué hermosura! El dolor de Martí es una gaviota pasajera, que va rumbo a Cuba sobre las olas. Esa es la verdadera poesía. Una poesía en la que el mar tiene un rol protagónico.
Que se esconde bajo el mar y su cuerpo lo broncea cada tarde en el palmar. Ella como las estrellas cuando se pone a bailar, de la reina de la arena, ella es María del Mar.
Es sirena, es candela, ella es María del Mar. Es sirena, es candela, ella es María del Mar.
Me enloquece su belleza, su figura bajo el sol. Cuando da la media vuelta quedo sin respiración. Yo me estoy enamorando y no sabe ni quién soy. Solo sé que me ha robado otra vez el corazón.
Es sirena, es candela, ella es María del Mar. Es sirena, es candela, ella es María del Mar.
Mira que yo estoy enamorado y sin control. Solo su mirada a mí me conquista.
Ella es María del Mar.
Y así, señoras y señores, con Mauricio y Palo de Agua interpretando María del Mar, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuán lejos y a cuántos lugares distintos nos ha llevado una ola, una sola ola. Pero una ola enamorada, una ola capaz de abandonar el mar para irse a vivir con un hombre. Amigas que nos escuchan, cuidado con las olas. Yo como hombre y como amigo les advierto que pueden ser unas rivales peligrosas. Hasta pronto.